Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Cuando pasaron 6 minutos de las 3 de la tarde, damos continuidad a la programación especial de este 24 de marzo. Volvemos a Plaza de Mayo porque allí está hoy el señor Mario Weinfeld y gente de a pie. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Carla, muy muy conmovido, muy contento, muy emocionado, con muchas ganas de hacer un programa particular, un programa especial, y el programa de siempre también. Vamos, por cierto, este es un programa, vamos a estar hasta las 5 de la tarde como solemos estar, y Radio Nacional sigue presente en la Plaza de Mayo. Estamos en el móvil de la radio pública, para los que no conocen, en la puerta misma de la Plaza de Mayo, para los que conocen un poco, en Avenida de Mayo, a la vueltita apenas del Cabildo, un lugar espléndido porque las columnas pasan delante nuestro, efectivamente pasan, hay gente muy generosa que nos saluda y que nos da mucha alegría. Y estarán compañeros y compañeras acá de Gente a Pie, un programa que ciertamente tendrá sus características. Vamos a estar a las 5 de la tarde, vamos a estar por Nacional Folclórica, más de 20 emisoras públicas que abarcan todo el territorio de nuestra querida patria, y vamos a procurar que este programa esté a la altura de la jornada, que es maravillosa. Las tardecitas de otoño en Buenos Aires son de lo más hermoso que hay, y el cambio climático, por ahí subió un poquito la temperatura, pero no tanto. Es un día hermoso en Buenos Aires, soleado. Hay gente en la Argentina, en todas las plazas, en muchísimas plazas del territorio argentino. Recién escuchamos en el informativo los horarios, el momento. En Mendoza, en muchísimas ciudades argentinas hay, en centenares de ciudades argentinas hay. Y nosotros estamos acá con Juan Manuel Carg, al lado nomás, a quien ya saludamos.
¿Cómo estás, Mario? Equipazo, Paula. Bueno, mucha gente, no solo de la militancia, sino también invitados internacionales que van llegando, que estuvieron en el Foro de Derechos Humanos durante toda la semana.
Sí.
Entre ellos está dando vuelta acá el politólogo español Juan Carlos Monedero, nos vino a saludar. Sí. Vamos a ver si tenemos una nota posterior también con ciudadanos y dirigentes latinoamericanos. Y obviamente siempre la emoción, Mario, de estar acá un 24 de marzo, ¿no? Una fecha muy emotiva para las y los argentinos. Yo siempre digo que la cotidianeidad con la cual nos involucramos en esta movilización, subtes llenos, venía para acá en subte, los subtes completamente llenos, colapsados, para venir en un día feriado a decir nunca más, ¿no? Y a decir que además, yo pensaba cuando venía, que no solo somos campeones en términos futbolísticos, sino que somos de los pocos países en el mundo que juzgamos a los genocidas, porque Videla murió en una cárcel común, ¿no? Y eso también es un mérito innegable de la Argentina, así que muy orgulloso y contento de estar acá con ustedes.
Y ya seguiremos estando, seguramente tenemos entrevistas, vos sabés que por razones de cábala que son hiperdeterminantes, no anunciamos las que vamos a tener, tenemos la ilusión, tenemos arreglada alguna que otra, y también tenemos la expectativa de que si alguien pasa, alguna persona conocida, etcétera, etcétera, también la sumaremos. De momento, Carla, te pido el título de mi editorial, por favor.
Un 24 único, como todos.
Son, en definitiva, 24 de marzo a partir de 1984. Una secuencia de encuentros en esta plaza histórica como hecho central, en la Plaza de Mayo, de nuevo, en muchísimas plazas de la Argentina, en muchísimos espacios públicos de la Argentina, circunstancias, participaciones que se han ido ampliando, que han ido creciendo, que se han ido diversificando, sin pretender, tan luego hoy, hacerte una narrativa muy, muy completa, una crónica muy exhaustiva. Sin ninguna duda, en las primeras movilizaciones eran de enorme euforia, de enorme novedad, de enorme presencia, y también con un nivel de concurrencia ligada a los organismos de derechos humanos, a las personas muy politizadas, en fin, con una concurrencia, falso lo que voy a decir, pero con una concurrencia a la cual nos conocíamos y nos reconocíamos, y todavía no, con la masividad y la diversidad, la belleza, el dolor, que se combinan en estas, en todas estas manifestaciones en las plazas argentinas, que son muchísimas. A partir de 1996, no es caprichosa la cifra, a partir de cumplirse 20 años del golpe cívico-militar, la concurrencia se amplió muy, muy vastamente en 1996, y también empezó a suceder algo que sucede, que es que los años pasan. Pasan los años, la gente, por supuesto, crece, van surgiendo nuevas generaciones, y es lógico señalar, es el caso señalar, que en esta plaza histórica, en este momento, con la relatividad o la convencionalidad que tiene esto de hablar de generaciones, conviven cuatro generaciones. Obviamente las cortamos desde ahí, un poco lo de las madres, la de las abuelas, nuestras viejas, decimos lo de la segunda generación, que somos la generación de sus hijos, la de nuestros hijos e hijas, nuestros hijes, y la de nuestros nietos. Cuatro generaciones, nuestros nietos, muchos casos todavía son muy pibes, otros son muy chicos, depende un poco, pero andan por ahí. Las viejas que llamamos viejas, esto nos damos cuenta con el tiempo, tenían menos años lo que tiene uno ahora, y tenían en realidad relativamente pocos años. Uno dice, bueno, Nora Cortiñas, que pasó hace un rato acá homenajeada por la gente querida y vitoreada y mimada que se lo merece, acaba de cumplir 93 años, lo comentamos el otro día, en criollo. Hace 40 años o un poquito más, cuando empezaron las madres a dar vuelta alrededor de la pirámide de Mayo, Norita tenía menos 50 o menos años, era, de todas formas, era nuestra vieja, porque en el papel de ese, en el familiar vieja que alude a las madres, estaba Nora Cortiñas al frente. Con el tiempo también todas las convocatorias de la plaza se tornan más vastas. La demanda por memoria, verdad y justicia se expande también. Y la plaza pasa a ser también, en el momento de la participación, un espacio donde convergen muchas, muchas otras demandas, muchas, muchas identidades, muchas reclamaciones, muchas críticas o reclamos o reivindicaciones respecto a la democracia. Es la reivindicación de los pueblos originarios hace mucho tiempo, la reivindicación de los villeros, las reivindicaciones de los feminismos, las reivindicaciones contra determinados hechos de violencia institucional que se van repitiendo, contra el gatillo fácil, y por cierto, cada vez también con más amplitud, el recuerdo, la memoria y los distintos abordajes de todo lo que fue la vida, el sacrificio, el martirio, en muchos casos, de nuestros compañeros y compañeras militantes de los 70, de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas. Van surgiendo nuevas miradas, la mirada de los hijos, de aquellos que son, vuelvo a las generaciones, aquellos que son nuestros hijos, los nietos de las abuelas, más allá del hecho formidable y único de la historia argentina de los nietos recuperados, los hijos tienen otra mirada, ven los momentos de las luchas de los 70, de los dolores, de las persecuciones, de otro ángulo. Por simplificar mucho, por dar dos ejemplos, podría decirte un montón, pero por dar dos ejemplos, aparecen las narrativas como la película Los Rubios, de Albertina Carri. El otro día charlamos sobre ella, la hija de Roberto Carri, que vivió de otra forma su vida, el modo en que se proletarizaron sus viejos, el modo en que se fueron a un barrio popular, el modo en que fueron secuestrados de ahí, el modo en que se vivió eso. La película interesantísima, Infancia Clandestina, es también la visión de un hijo, de un pibe, uno podría decir como el ministro del Interior, Guado de Pedro, ponele, que vivió un momento determinado, que vivió un momento único en su existencia, que la marca, pero que no es el mismo que vino de los padres, es otro. Toda esta diversidad de abordajes se complementa también con un pensamiento más fértil, más rico, más amplio, a partir de discusiones que se van armando. La expresión dictadura cívico-militar no era frecuente, o era francamente minoritaria, sí es que existía en el año 1984, 1985. Se fue imponiendo a partir de una lectura más inteligente, más profunda, más completa, de lo que fue la dictadura, de cuáles fueron sus finalidades, de cuáles fueron sus objetivos, de cuáles fueron sus cómplices y demás. Esto es la convocatoria de todos los años, que de todas formas crece, que suma personas, que suma gente común, que suma, que a la, en las que se agregan también grupos musicales, grupos barriales, la diversidad notable de la vida cultural argentina que también toma estas calles, todas las tantas calles y tantas plazas de la Argentina, y las hace suyas. Y de cualquier modo, esa fiesta que se renueva, y ahora diré por qué fiesta o ese momento de celebración, que por ahí es una palabra más precisa, esa celebración que se renueva año a año es a la vez cada vez distinta, nunca es igual. En cada año hay acontecimientos muy importantes, hay sucedidos muy serios, hay hechos graves que son bisagras en la historia, y en cualquier caso, y también en la vida misma, en el discurrir, en el momento mismo de la plaza, las cosas son diferentes. En este año, por caso, por mencionar hechos hiperconocidos que podés significar, se me ocurre señalar tres, y me quedaré corto, y le abro ya la posibilidad, después le pido a las compañeras que están en el estudio que nos digan cuáles son los teléfonos que disponemos para que se comuniquen con nosotros. Abro, por cierto, para que me diga más, pero digo, este fue el año que se fue Bede Bonafini. Este es un año único en ese sentido. En este año, la presencia física, la imponente presencia física de Eve, se ha ido de esta plaza para no estar. Todo, en muchos sentidos lo sabemos. En muchos sentidos está Eve acá y allá, pero no está Eve en vida, en la vida que nosotros conocemos acá. Y eso es un hecho hiperdeterminante en la historia de la Argentina. Murió, cómo no, murió el empresario represor, el empresario de Ingenio Ledesma, y ese hecho también murió impune, y ese hecho también nos pone en coloca a la Argentina en un trance hiperdeterminado. O sea, no es casual, no es poco que haya muerto Carlos Blaquié, y no carece de significación, todo lo contrario, que Carlos Blaquié haya muerto impune, protegido por la Corte Suprema, protegido por una impunidad judicial que lo cubrió años demorando una causa judicial hasta que las circunstancias hicieran imposible que se lo juzgara, a uno de los apotegmas de la complicidad militar, de la complicidad cívica, de la complicidad empresarial con lo que se llama las Fuerzas Armadas. El golpe fue cívico-militar porque lo instigaron empresarios, ideólogos, economistas, y fue militar y fue todo, y también tuvo unas complicidades de jerarquía de la Iglesia, en particular de la católica, sencillamente nada menos y nada más que por su propia envergadura, pero también con digamos jerarquías de otros cleros muy conservadoras que también formaron parte. En este año, al fin, lo sabemos también, se produjo un atentado, una tentativa de magnicidio contra la actual vicepresidenta y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner es la única mujer argentina que llegó merced al voto, fue elegida presidenta merced al voto popular, por ende es la única que cumplió dos mandatos, olvídate, y por otro lado también forma parte con Néstor Kirchner de un periodo de 12 años, de tres gobiernos consecutivos, nacional y populares, que empezaron y terminaron sus mandatos siendo coherentes con ellos, que casi no existen en la historia de la Argentina. Todo esto son características de este tiempo que están presentes en esta plaza, de las que se habla, cada quien dirá si hay que hablar un poco más, si hay que hablar un poco menos, qué hay que decir y demás. Lo central, lo fundamental de la plaza, creo yo, siempre lo fundamental de estas marchas, está dado ciertamente, más allá de todo, y también en el formato que se va haciendo así, lo más característico de estas convocatorias, lo que más las engalana y lo que más las viste, es la presencia colectiva. O sea, esto, como nunca, es un hecho colectivo, es un hecho que conforma la gente, es un hecho que se va haciendo, también por una serie de circunstancias que no son solo, no nos engañamos entre nosotros, porque no vamos a macanear, no son solo honrar a la gente o reconocerle su protagonismo, también por diferencias entre grupos que lo organizan, cuestiones políticas, divisiones y demás, es difícil acordar oradores de fondo, oradoras de fondo. En general se termina, hay un par de convocatorias cuanto menos, por ejemplo en esta plaza, y también hay también en general se subsume todo en un documento que no es, seamos francos, el documento son interesantes, son lindos, son valiosos, merecen leerse después, pero no son el núcleo de convocatoria. La gente va a convivir a la plaza, la gente va a estar, las personas del común, la gente de a pie, y por cierto, personas también conocidas y también reconocidas, va a encontrarse, va a autocelebrarse, va a reconocer todo lo que es y todo lo que debe ser. Siempre digo que hay algo que aquel que no participa en una fiesta no puede comprender todo lo que ocurre. Siempre digo que aquel que no participa en un hecho colectivo se pierde algo. No puede estar a la altura, no puede compartir, no puede captar, internalizar los sentimientos, las pasiones y las vivencias. Hay personas que dicen, es difícil por eso hablar, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos todos, todas, todes? Venimos a celebrar, no, venimos a conmemorar. La palabra conmemorar tiene algo, viste, de efemérides escolar, viste, de directora de escuela. Está buena porque es un poco neutral, no estás celebrando, no estás repudiando solamente, estás haciendo más con, el con es bueno porque es alude a lo colectivo. Pero hay algo que es así, hay algo en la celebración que se le escapa a los demás. ¿Cómo puede ser que vos te reúnas miles y miles y miles de personas, por ahí cientos de miles en todo el territorio argentino, por ahí un milloncito, ¿quién te viene a decir? ¿Cómo puede ser que nos reunamos y a la vez nos celebremos, y a la vez nos riamos, y a la vez nos abracemos y sonriemos? ¿De qué nos reímos? ¿De qué nos sonreímos? Yo lo vengo diciendo siempre, pero hoy me parece que voy a leer a un compañero muy valorado. Ayer lo mencionó, se mencionó en alguna columna, un audio de la columna de Martín, que es el sacerdote Eduardo de la Serna, el cura Eduardo de la Serna de la Opción por los Pobres. Habla de esto, de la fiesta, si alguien sabe algo de la fiesta, de las fiestas populares, de lo que es comulgar laicamente, son los curas, ¿no es cierto?, los sacerdotes en general. No es fiesta, escribió de la Serna, no festejamos, recordamos, pasamos por el corazón, que no es el ombligo, por cierto, remembramos, traemos a los miembros, por lo que circula sangre, es decir, vida, que es algo muy distinto. Y si recordamos juntos, si nos miramos a los ojos, si vemos miles de rostros, conocidos o no, que recordamos lo mismo, que luchamos por lo mismo, si nos damos la mano y vamos ya, porque ánimo nos daremos a cada paso, entonces celebramos. Y nos alegramos juntos y juntas por saber que adelante hay vida posible. La misma vida que les negaron a los 30.000 compañeros desaparecidos, desaparecidas, y obstaculizaron a todos. Por eso es memoria, por eso es verdad, por eso es justicia, por eso, escribe el cura de la Serna, un compañerazo y un amigo, cierro porque me voy a la plaza. Yo desde la plaza cierro esto y vuelvo a estudios.
Para invitar a las y los oyentes a que se comuniquen con Gente de a Pie, 0810-222-0870, ahí para dejar su mensaje grabado, tienen 30 segundos para eso, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, 113-870-7485.
La radio pública, transmitiendo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Nunca más.
Radio Nacional, una vez más, es finalista del New York Festival, que premia lo mejor de las radios de todo el mundo. Nuestros nominados son: categoría documental, Malvinas, 40 años, Nuestros Héroes Indígenas, Las Otras Voces.
Mari Compuche, Incheta Martín Raninqueo Pinguén, mi nombre es Martín Raninqueo, soy excombatiente de la Guerra de Malvinas.
Y suicidio adolescente, de eso no se habla.
En la Argentina, el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte por causas externas, después de las lesiones de tránsito.
Categoría campaña institucional, las cosas que nos unen.
Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
Viernes, todos los días, la Nacional. La radio pública.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional, marca país. Radio Nacional, una vez más, es finalista del New York Festival, que premia lo mejor de las radios de todo el mundo. Nuestros nominados son categoría documental, Malvinas, 40 años, nuestros héroes indígenas, las otras voces.
Mari Compuche, Incheta, Martín Raninqueo Pinguén. Mi nombre es Martín Raninqueo, soy excombatiente de la Guerra de Malvinas.
Y suicidio adolescente, de eso no se habla.
En la Argentina, el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte por causas externas, después de las lesiones de tránsito.
Categoría campaña institucional, las cosas que nos unen.
Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública. La radio pública unida. En vivo, desde Plaza de Mayo.
Transmitiendo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarán. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 15:30 minutos en todo el país. Gabriela Alegre, miembro de la mesa organizadora del acto por los 47 años del último golpe, dijo que preocupa el funcionamiento de la justicia frente a los juicios
por delitos de lesa humanidad.
La gigante esta bandera con el rostro de los desaparecidos durante la última dictadura militar ya está preparada en Avenida de Mayo y Piedras para luego marchar hacia Plaza de Mayo. Allí se va a realizar el acto central por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Se va a leer un documento consensuado por las distintas organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales. Y se va a hacer hincapié en la justicia, lo adelantó así Gabriela Alegre, de la mesa organizadora de este acto.
Hay muchas problemáticas que, bueno, que son las que siempre nos preocupan, que son los temas de la memoria, la verdad, la justicia, la búsqueda de los nietos, que todavía nos falta encontrar a muchos, el tema de la identificación de los cuerpos, los juicios que tienen que acelerarse. Pero bueno, este tema tenemos una preocupación especial los organismos de derechos humanos con la justicia, con el funcionamiento del Poder Judicial. Es algo que implica a toda la sociedad, a nosotros porque estamos esperando que muchos de los juicios terminen y se lleven a cabo antes de que los genocidas realmente mueran, o que muchas de las familias que estuvieron esperando justicia durante toda su vida ya no tengan a nadie para poder realmente poder disfrutar de ese derecho que hay que reconocerles.
Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
Se registran 7 focos de incendio en Corrientes, así lo informó el subdirector de Defensa Civil de la provincia, Bruno Lobinson. El fenómeno afecta a Lomas de Vallejos, en zona de esteros, entre aguadas y afectando pasturas, terrenos de difícil ingreso, aunque son incendios que no revisten gravedad, aseguró el funcionario.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino e Islas Malvinas la temperatura es de 10 grados, humedad 76%, cielo algo nublado. Aquí en Buenos Aires 26 grados 8 décimas, humedad 61%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el día.
En el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, transmisión especial en vivo desde Plaza de Mayo.
Ahí lo anunciaba Lalo Mir, una de las voces de Radio Nacional. Estamos en este 24 de marzo, aquí desde los estudios de Radio Nacional Maipú 555 y allí, en la plaza, Mario Weinfeld. Mario, volvemos con ustedes.
Gracias, Mariana Fossati. Efectivamente estamos acá en la plaza en este momento, cuando hacía editorial y la gente pasaba y saludaba. Vos sabés que yo tengo una relativa facultad de concentración, pero cuando la gente pasa, saluda, se pone generosa, que yo, es un poco difícil. Y cerrar los ojos me da vergüenza, viste que hay cantores, que lo hacen cantantes, viste, pero yo que se me parece una payasada, estoy diciendo editorial que yo. Y entonces costaba un poco, pero a la vez era y es más que estimulante encontrarse con el apoyo de la gente, con la alegría de la gente y ver la gente marchando. Hay un edadómetro, vos sabés que hay decibelímetro que está alto, hay un edadómetro para mirar las manifestaciones, hay que cuantificar cuánta gente está y en este momento de abajo no somos quien para decir, una muchedumbre desde ya, y hay un edadómetro, y yo te corto al medio y yo te diría que la inmensa mayoría de las personas que están acá no habían nacido el 24 de marzo del 76, ni te digo, más te digo, muchas y muchas no habían nacido en el año 1983, o sea, te tiro, la mayoría de las personas que están acá tienen menos de, acá me saludo uno que tiene más, pero hay muchos y muchas que tienen menos de 40 o 45 años. Las imágenes que acompañan las pancartas recorren la política y la pertenencia mundial. Estoy viendo una imagen de Lula da Silva cuando también era un pibe. Vemos, por cierto, imágenes de figuras del peronismo. Vemos, por cierto, imágenes de, ¿cómo se llama? De imágenes de la iconografía de la izquierda de la región, de la izquierda mundial, como la de Ernesto Guevara, y tenemos invitados acá en el móvil. Yo voy a seguir diciéndome, vos sabés que el móvil de la radio pública tiene un apodito, que somos cautos, pero sí es un apodo cariñoso, como todos los apodos, y muchas veces los apodos cariñosos tienen un poquito, si no tiene mala fe, no importa, tienen un poquito de ironía o un poquito de esto. Vamos a hacer una entrevista. Está con nosotros y le agradecemos especialísimamente Pavel Muñoz. Pavel Muñoz es alcalde electo de la capital del Ecuador, de Quito. Es sociólogo, es político, es un académico ecuatoriano, ha sido profesor en varias universidades de ahí, ha ocupado varios cargos públicos en el gobierno del presidente Rafael Correa, que ha estado recientemente en la Argentina, vino en estos días por acontecimientos que conocemos. Está también Gabriela Rivadeneira con nosotros, que estuvo en los estudios con nosotros, que es una de las víctimas de la persecución política que existe contra la figura del partido Rafael Correa y que estaba y creo sigue estando así, la de México. Es así. Gabriela, te saludo primero por una reverencia, porque aparte nos conocemos. ¿Cómo estás?
Bien, bien, contenta de estar por acá, además llena de emoción, de emotividad, de sentimiento, de fuerza. Claro. Y yo creo que eso es lo más importante entre nuestros pueblos. Compartir esto, por ejemplo. Y es la primera vez que yo estoy un 24 de marzo aquí y realmente después de toda la semana del Foro de Derechos Humanos, del Foro Mundial de Derechos Humanos, cerrar la jornada con esta marcha, pues realmente nos vamos energizados y sabiendo que no hay que perder jamás ni la memoria, ni la dignidad, ni la soberanía, ni la fuerza de nuestros pueblos.
Pavel Muñoz, muchas gracias de nuevo y expresado de cuerpo presente por estar acá. Buenas tardes.
Mari, buenas tardes. Contigo saludo al pueblo argentino, al valiente, guerrero, demócrata pueblo argentino que hace mucho tiempo dijo nunca más, basta. Y en esta ocasión estamos aquí con mucho respeto haciéndonos presentes en este 24 de marzo para decir que lo que en un momento fue una política de Estado generada por una dictadura, el asesinato, la tortura y la desaparición, se convierta más bien en una política a favor de los derechos humanos. Hemos tenido y le saludamos al pueblo argentino por haber organizado el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, en el cual ha sido un gusto poder participar. Y aquí estamos, insisto, para recordarle no solamente a Argentina, sino al mundo entero, particularmente en América Latina, que nunca más. Y el nunca más significa, Mario, con esto termino, basta de los procesos de persecución política, la judicialización de la política y la politización de la justicia. Lo que sucede con Cristina en Argentina, con Rafael Correa en Ecuador, con Evo Morales sucedió en Bolivia. Esto no lo podemos permitir, así que el hecho de en este momento hablar, conmemorar la fiesta de los derechos humanos, diría yo, tiene un punto muy relevante con lo que acontece en la región.
Pregunta, ¿estuviste alguna vez un 24 de marzo antes en Buenos Aires o en Argentina?
No estuve un 24 de marzo antes.
Claro. Bueno, es siempre decía antes y digo ahora, siempre son similares en un sentido, siempre son únicos, ¿no? O sea, es esto, y ese cambio, esa vibración importante se lo da, por cierto, la propia gente. Te pregunto primero, y luego le paso a Juan Manuel Carque, nuestro colega, nuestro compañero que trabaja, el que tiene muchas vinculaciones y que tiene, vamos a decirlo al aire por una vez, porque no, que tiene una cualidad infrecuente entre los periodistas, que es una generosidad en compartir las cosas muy grande. Los periodistas tenemos algún nombrecito, una cosa, un lugarcito, y hay una especie de regla que es que el que consigue la nota la... Es lógico, ¿sabes? Más o menos lógico, el que consigue las... Yo siempre digo, vos, viste, aparte Juan Manuel conoce mucho, y él siempre abre el juego aquí, está acá, y bueno, condujo esto, pero no lo voy a dejar del todo, voy a hacer que siga luego la entrevista, no le va a permitir, pero alguna te voy a hacer, y tal vez doble, Mígida. La primera es un resumen para los oyentes de esta radio, que son muy politizados, pero que a la vez son gente a pie, gente común, de lo que fueron las jornadas en las que participaste. Y la segunda, la impresión particular que te llevaste en el encuentro que tuviste con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, sobre las jornadas, insisto, me llevo una muy buena impresión, porque siempre hablar de derechos humanos es importante, pero es mucho más relevante cuando, insisto, esa discusión de los derechos humanos se hace en un país que en un momento tuvo una dictadura que decía convirtió el asesinato, la tortura y desaparición como política de Estado, primer elemento. Así que hoy hacerlo más bien en la búsqueda de ampliar la agenda de los derechos humanos es importante. Segundo, es importante en un país que ha sido también uno más de la región que ha desatado el proceso de persecución política. ¿Cómo han querido acallar a los dirigentes y a las dirigentas del progresismo? Lo han querido acallar amenazándoles, digamos, con si antes era muerte, hoy es encarcelamiento. Si antes era la desaparición, hoy son los enjuiciamientos. Para el caso ecuatoriano y para el caso argentino, en la famosa figura del cuaderno, el caso que le montan, por ejemplo, a Cristina, es calcado del caso que le montan a Rafael Correa. Allá también apareció un cuaderno, en ese momento un cuaderno que se había escrito en un vuelo de Quito a Guayaquil, dura 30 minutos ese vuelo, se describe hechos sucedidos hace 3 años atrás, pero se relatan en tiempo presente y se relata con un cuadre al centavo de lo que supuestamente había sido, ¿no es cierto?, un fenómeno de corrupción. Así que habría que ser muy ingenuos para no darse cuenta que la persecución política para callar a Cristina, Rafael Correa, Evo Morales, Lula, Dilma, ¿no es cierto?, no tiene un patrón común. Y finalmente, es muy importante discutir derechos humanos porque mientras habemos algunos que buscan ampliar la agenda de los derechos humanos, los sectores conservadores buscan restringir la agenda de los derechos humanos, así que hay que saber que lo que se logra o lo que se logró en la gran década progresista para América Latina hay que defenderlo porque así mismo llegan los gobiernos de derecho y lo pueden tirar un plumazo. Así que eso, y lo otro, el encuentro con la presidenta Cristina, lo primero que le he dicho es mi solidaridad y la de todo el Ecuador por el intento magnicidio de ese primero de septiembre, imperdonable. Esto no puede pasar en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto? Así que le hemos expresado nuestra solidaridad. Y siempre con una persona como ella, que es latinoamericanista de convicción, hemos intercambiado opiniones sobre lo que sucede en Ecuador.
Te agradezco enormemente. Una pregunta a cargo de Juan Manuel Carc, te lo dejo.
Sí, vamos a hacer una a ambos dos, que tiene que ver con... Son parte de un movimiento político que fue, si se quiere, perseguido, ¿no?, criminalizado en términos políticos, y han logrado una victoria electoral hace muy poco, con la elección del propio Pavel, de vos, Pavel, alcalde de Quito. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes de este triunfo y por qué se da? ¿Es por la política de Lasso? ¿Es por justamente el intento de persecución que hace que una parte del pueblo termine apoyando a ustedes? ¿Cuál es la evaluación política del triunfo que acaban de tener en el electoral?
Primero, Juan Manuel, no solo te saludo, te doy un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. A ver, poniendo en contexto la victoria del pueblo ecuatoriano de este pasado 5 de febrero, habría que decir que fueron las elecciones locales. Se eligen alcaldes, que ustedes lo llaman intendentes, y se eligen prefectos, que ustedes lo llaman gobernadores. Nosotros ganamos 50 alcaldías, esto es un dato muy importante, muy relevante para la Revolución Ciudadana en Ecuador, y ganamos la alcaldía de Quito, que es la capital de la República, la que me correspondió a mí, así que fue una victoria que la hemos disfrutado mucho, Juan Manuel, porque no solamente describe la posibilidad de recuperar la capital de la República, describe la posibilidad de preparar el terreno para que el progresismo vuelva al Ecuador en el 2025, y yo creo que este es un primer elemento. Y lo segundo es que esa victoria está dada también en un contexto, como les decía, muy parecido al argentino, de persecución política a nuestros líderes. Recordemos que Rafael Correa tiene una sentencia que busca su prisión por influjo psíquico. ¿Qué es influjo psíquico? Influjo psíquico es: no te puedo demostrar nada, por lo tanto lo único que me queda es decir que tú cerrabas los ojos e influías psíquicamente para que se cometa corrupción. Es una barbaridad. La gente que me escucha podrá decir, pero qué ridiculez está diciendo este señor. Y es la ridiculez del caso que le montaron a Rafael Correa. Y estoy con mi querida compañera Gabriela Rivadeneira, tú conoces, Juan Manuel. Increíble, ¿no? En el caso ecuatoriano, porque a veces creo que no se está reconociendo lo que sucedió en Ecuador en octubre del 2019. Octubre del 2019 es para América Latina una especie de primavera de, para el progresismo. Fue el caso de Ecuador, fue el caso de Colombia, fue el caso de Chile. Pero nosotros tuvimos, como sucedió también en Bolivia hace un momento, asilados, refugiados en la embajada de México en territorio ecuatoriano. Es decir, nuestros compañeros tuvieron que buscar, ante las amenazas, ante la permanente acoso, que otro país hermano pueda proteger su vida. Hoy Gabriela y otros compañeros son asilados políticos en México, y te digo, esto es parte de lo reivindicativo que es para nosotros la victoria, porque es también reivindicar a estas compañeras y estos compañeros que lo han dado todo por el proceso, y que hoy el hecho de que hayamos ganado significa que la gente tampoco se come ya el cuento, permíteme decirlo así, así lo decimos nosotros allá, no se come el cuento de esos relatos inventados de la corrupción, de esos relatos inventados del autoritarismo. Más bien lo que ha visto es que los gobiernos neoliberales fracasados, como el de Lenín Moreno y el que hoy tenemos de Guillermo Lasso, no han sido una opción para garantizar los derechos de nuestros países, y de ahí también nuestra victoria es parte de esperanza en la Revolución Ciudadana y el deseo de que esos 10 años que fueron victoriosos para nuestro país vuelvan.
Como última pregunta, y agradeciendo un montón que hayan venido acá a la tráfica en la que estamos viendo la plaza, por suerte los vidrios nos impiden que nos llegue el aroma tentador de los choripanes, porque si no nos escapamos y nos vamos. Te quiero preguntar algo, tal vez fuera de registro, fuera de todo, pero me importa mucho, porque somos hermanos, porque nos conocemos, que yo, si te animás a contarle a grandes trazos cómo es la ciudad que vas a gobernar. Para los argentinos, la inmensa mayoría no la conoce. Yo tuve la suerte de ir una vez, que poco, pero la conozco. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Cómo es Quito?
Mario, permíteme decirlo así, a mí me encanta Buenos Aires, me encanta Buenos Aires, es una ciudad que me... O sea, es la ciudad de la furia, a mí me encanta Buenos Aires. Sí, sí. Pero debo decirles que vengo de la ciudad más linda del mundo. La ciudad más linda del mundo es Quito. Es un rinconcito precioso, una ciudad de los Andes, tiene un poco más de 3 millones de habitantes, es una ciudad milenaria, porque a veces es como que la gente conoce ese Quito que cree que empezó, ¿no es cierto?, con la conquista española. Pero el Quito que tenemos es un Quito milenario, pueblo de los quituscaras, que tiene patrimonios maravillosos, el patrimonio histórico, y valga decirlo, cultural. Tenemos el centro histórico más grande en América Latina y mejor conservado. Eso le permitió a Quito ser la primera ciudad catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tenemos el patrimonio geográfico, tenemos el patrimonio natural y el patrimonio más importante, que es evidentemente los quiteños y las quiteñas. Así que digo, insisto, me encanta Buenos Aires, pero les invito a visitar, y seré alcalde de esa ciudad, de la ciudad más linda del mundo, a mi entender, que es Quito, una ciudad a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Así que vengan a visitarlas, que lo que sí van a sentir es el cariño que tenemos por el pueblo argentino.
Totalmente. Pavel Muñoz, Gabriela Rivadeneira, muchas gracias por haber estado acá en la radio pública para un abanico de radios públicas de la Argentina. Sigan estando acá en este momento, en esta conmemoración, que es la fiesta de los argentinos, que es un reencuentro de los argentinos y de todos los hermanos de nuestra querida región. Gracias de nuevo.
La radio pública, transmitiendo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Nunca más. Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Con AMA Salud tenés cobertura nacional, amplia red de prestadores, descuentos en medicamentos, servicio de emergencias y atención a domicilio, programas de prevención y seguimiento a personas víctimas de violencia de género e intrafamiliar, teleconsultas médicas y autogestión digital. AMA Salud, quien cuida, ama. El programa de salud de Osacra, la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Número de Registro Nacional de Obras Sociales, 001508.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional, 11-3-870-7485.
La radio pública, transmitiendo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En vivo, desde Plaza de Mayo.
Nunca más.
Volvemos desde los estudios de Maipú 555 a Plaza de Mayo. Mario.
Gracias Mariana Fossati. Estamos en el móvil de la radio pública junto a Sergio Maldonado. Sergio Maldonado, claro, es el hermano de Santiago Maldonado, una de esas personalidades que se asomó, que se encontró con la vida pública movido por una tragedia. Una persona que nunca hubiera querido estar en el lugar en que está. Le ocurrió porque le ocurrió y debió salir, hacerse personalidad pública y demás. Nos hemos conocido hace unos años en estas circunstancias y hoy está acá. Lo primero que quería preguntarte, Sergio, de una cosa que hemos hablado alguna vez, es qué significa ahora los 24 de marzo para vos y qué significaban, si me permitís la expresión y con abundantes comillas, en tu otra vida, antes que la tragedia de Santiago cambiara tu existencia entre tantas otras.
En realidad, bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Mario, por invitarme acá. Está bueno participar. Antes de lo de Santiago, evidentemente, bueno, era otra vida. El 24 de marzo se tomaba como algo no de la misma manera que ahora, sino que era un hecho que era conmemorativo, que había ocurrido un genocidio, que reivindicábamos la lucha de las madres, todo, pero desde el lugar de como verla del costado, no de entenderla realmente, de entender todo lo que ve, todo el trasfondo. Cuando yo empiezo, a raíz de lo de Santiago, y que descubro toda esta lucha inclaudicable de las madres y abuelas y de hijos, y de empezar a ver todo lo que transitaron, se siente como si eso no hubiera pasado estos 40 años, ¿no? Como decís, bueno, el tiempo no pasó, y empezar a entender y empatizar de otra manera con todas las víctimas, porque desde aquellos chicos que no podían ir a un cumpleaños porque le decían que eran hijos de terroristas, que no podían decir sus nombres o decir otros para que no persiguieran a sus padres, que los sacaban de los colegios. Bueno, todo eso, decir qué bien acompañado que estoy yo en esta lucha, ¿no? Porque pensamos siempre que lo nuestro es malo, y siempre vemos que hay otros casos que son peores. Ahí comprendí realmente lo que significaban estas madres y abuelas, que son eternas, y lo importante en nuestro país de la reivindicación de esto de la memoria, verdad y justicia. Y en estos tiempos que corren, más todavía, como que van pasando los años y lo voy transitando de otra manera. Lo hice muy larga, pero...
No lo hiciste muy larga, lo hiciste muy bien. Vos has sido, por supuesto, en general los luchadores, las luchadoras por derechos humanos tienen que afrontar muchas rispideces, ataques, qué sé yo, pero esto dicho y reconociendo todo esto, y reconociendo todo lo que ocurrió en el espacio dictatorial, vos has sido en los últimos años una persona especialmente agredida y descalificada por mucha buena parte de la gran prensa, de la derecha argentina, como una oportunista, como un vivo, como una persona cuya parte su reivindicación se limita a algo muy concreto, que es pedir una investigación y justicia para el caso de tu hermano. Y te encontraste también con un mundo que se te hizo hostil, con ciertos destratos y demás. Y vos alguna vez me contaste en algún café muy largo que tuvimos una vez y que charlamos, que nunca olvidaré esto: ¿qué significaron las viejas para vos? Las digo con cariño enorme, las madres, las abuelas, ¿qué fue encontrarte con ellas en ese momento tan cruel y tan extraño de tu existencia?
Sí, sobre todo ese cariño y ese empuje que te dan, porque uno cuando es más chico se cree como inmortal, ¿no? Yo me imagino la edad de Santiago, y Santiago en esa edad es como que vas para adelante. Ya cuando empezamos a ser más grandes, y estamos en una etapa en la cual creemos que estamos grandes, pero siempre necesitamos de ese abrazo o de que te guíen en un camino. Y en eso están las madres, como que lo hacen de una manera tan genuina y tan cariñosa. Y yo tuve la suerte de que me abrieran la puerta en la casa de abuelas, entonces ir a esa casa, de sentir hasta, no sé si existe o no, pero para mí en mi cabeza siento que hay hasta olor a naftalina, ¿no? Y si hay algo que nunca falta en la casa de una abuela, siempre es la comida, ¿viste? Que va y te dice, no, porque estás gordito y estás rosado y bueno, tenés buena salud, ¿viste? Hay que comer. Y acá, en la casa de las abuelas es lo mismo, siempre hay budines, comida, y te engordan. Entonces, eso era como decir, bueno, no pasa el tiempo, y sentir ese cariño y ese afecto, que lo que hace es sacarte de todo esa estigmatización, este odio, y todo eso que se va generando, que falta que te hagan una cruz en rojo, y que vos sos una mala palabra. Y ahí es donde empieza, y entiendo también esta cómo se asemeja lo de la dictadura al caso de Santiago, que yo no conocí otro caso en democracia que se haya atacado tanto y se haya denigrado tanto una persona. Me parece que hay dos personas que son, me cuesta por ahí decirlo porque no es de soberbio ni hasta me da pudor, pero la estigmatización de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, creo que en la política es la número uno, y en el caso de las víctimas, en democracia, Santiago, porque no hay otro caso en el cual se lo haya atacado tanto, se lo haya denigrado, y a su vez a los que seguimos reclamando. O sea, yo no veo que haya un ataque a otra madre que haya pasado por un hecho similar. ni algún hermano ni alguna hermana. En este caso no es con mi vieja no por ahí no es la cara visible como me toca hacer a mí, el ataque viene hacia mi persona. Y no de un particular, sino de políticos, de gente que es funcionaria, que es parte del Estado.
Y ahí lo que a veces se habla, viste que a veces en la discusión política aparecen las numerosas argumentos chicanas, podemos decir, argumentos berretas que se utilizan, se dice, hablen, no hay que hablar más de los derechos humanos del pasado, hay que hablar de derechos humanos del presente. Y entonces primero que hay un continuo de los derechos humanos y todo eso, y luego que las violaciones de todos los hechos violentos institucionales y los crímenes cometidos por autoridades públicas son violaciones de derechos humanos del presente, y el de Santiago desdichadamente entre tantos otros. Entonces cuando uno reivindica los derechos humanos del presente, ocurre que te castigan, te repudian, te tratan muy mal. Incluso uno que te ha tratado y los que te conocen, a vos que sos un tipo aparte muy sereno, muy tranqui, diría, filo bonachón, ponele, ¿no? En su trato personal, pero también sos el tipo que tiene el tatuaje de tu hermano en el brazo izquierdo y que ha dado la lucha, y bueno, es el lugar que tenés en la vida. ¿Dónde está? Contanos en dos minutos crueles de radio, ¿en qué estadio lamentable y lento se encuentra la causa que investiga la desaparición y muerte, asesinato de Santiago?
Bueno, la causa actualmente, digamos, en fin de noviembre del 2018, el juez Gerard la cierra en primera instancia o intenta cerrarla, y recién en octubre del 2022 la Corte, después de 4 años, se digna a decir de que todo esto pasando por diferentes tribunales, en los cuales 6 jueces dijeron que no voy a descartar la desaparición forzada, agarre dice que tiene que volver al estado anterior y no tiene que descartar ninguna hipótesis, investigar todo, pero con el juez Gerald. El juez Gerald es el que dijo que Santiago se había ahogado solo, sí, que la familia Maldonado le generaba violencia moral y que la gendarmería era inocente. En paralelo a esto, el Estado argentino ya se pronunció ante la CIDH asumiendo las responsabilidades, que se había hecho todo mal, que no habíamos tenido una, no se había garantizado una investigación, y que el juez, que él mismo lo dijo, era parcial. Entonces, con todo eso, nosotros no podemos seguir en la causa, razón por la cual no estamos haciendo nada. El juez sigue tomando medidas, haciendo presentaciones, pidiendo peritajes, cuando en realidad eso lo tendría que haber hecho en el 2018, y en el 2017 no lo hizo, y intentó cerrar la causa. ¿Qué es lo que me parece? Que debería tener un juicio político por no haber hecho todo lo que tendría que haber hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo sigo en la causa, lo que hago es no reconocer lo que el Estado ya reconoció, lo que el Estado argentino, y sería, si recusé a un juez, ¿por qué tendría que seguir ahora? ¿Por qué perdimos 4 años? Sería de gusto. Así que estamos ante una instancia internacional, en la CIDH está ya con un número de casos asignado, y ahí estamos esperando para que eso pase a la Corte Suprema, perdón, a la Corte Interamericana.
Interamericana, de hecho, no. Sergio Maldonado, muchísimas gracias por haber estado acá en Radio Nacional, Nacional Folclórica.
Bueno, muchas gracias, Mario, te aprecio mucho, y gracias por hacerme ver un par de cosas hace unos años. Otro día lo hablaremos. Otro y lo contaremos. Un abrazo grande, Verdad y Justicia por Santiago.
Gracias.
Desde la Plaza de Mayo, Mario Weinfeld y equipo, también en esta transmisión de Radio Nacional, aquí desde los estudios de Radio Nacional, leyéndolas y leyéndolos aquí, Adriana dice desde Salta, los saludo en este día tan especial, memoria, verdad y justicia, mensaje que recibimos al 1138707485. Y si nos quieren llamar y grabarnos un mensaje, 0810-222-0870. Seguimos en esta transmisión con Gente de a Pie hasta las 5 y luego seguimos también en Radio Nacional. Ahora noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo y seguimos hasta las 5.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país.
Nacho Levy resaltó el trabajo de los diferentes actores sociales en los barrios populares durante la última dictadura cívico-militar. El referente de la organización social La Garganta Poderosa realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
El trabajo de los curas villeros de aquella época, por ejemplo, del padre Daniel de la Sierra en la Villa 21-24, daba vuelta a los parlantes de la iglesia para invitar a la vecina y a los vecinos a subirse a los techos de su casa para bancar lo que muchos barrios enteros no pudieron bancar, las topadoras de cachatores, la invisibilización, el atropello absoluto. Me parece que de ahí en adelante hay toda una conquista de ese sector. La Garganta es el emergente de eso, digo, que existe una revista diseñada, escrita, dirigida, pensada, fotografiada por vecinas y vecinos de los barrios populares, no porque se le ocurrió a alguno de nosotros, no porque haya habido compañeros periodistas que prestaron recursos técnicos, es porque hubo un montón de vecinas y vecinos que le pusieron el cuerpo a esa historia, porque hubo luchadores como Rodolfo Walsh que pagaron un montón de balazos en el cuerpo para que eso fuera posible y que al día de hoy nos hacen sentir esa responsabilidad de conectar, no con su condición de detenido, desaparecido, torturado, secuestrado, sino de conectar con la vida y con las causas que sentimos nos siguen encontrando.
Mendoza multará el acoso callejero. Es el segundo distrito del país en llevar adelante esa resolución que fue votada por el Consejo Deliberante Mendocino. De esta manera, el valor mínimo de la multa es de 50.000 pesos y se incrementa hasta los 200.000 según la gravedad del acoso, que puede ir desde miradas intimidantes a comentarios inapropiados.
Datos del tiempo.
En Mendoza la temperatura es de 27 grados, humedad 57%, cielo algo nublado. En Buenos Aires 26 grados 8 décimas, humedad 61%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional, a toda hora.
La radio pública tiene memoria.
A 47 años del golpe militar decimos...
Nunca más.
Nunca más.
Transmisión especial desde Plaza de Mayo
para todo el país.
Pueden entrar también en www.radionacional.com.ar y desde ahí ver esta transmisión en video. También está transmitiendo el equipo digital de Radio Nacional desde el balcón del Cabildo. Ahí ven toda la plaza, www.radionacional.com.ar. En este momento, hasta las 5, al aire el equipo de Gente de a Pie, Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Luciana Ballarino y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Tango y memoria, el último tangazo de esta semana, tiene una trampa.
Ha sido una serie brillante.
Sí, bueno, más o menos, pero tenemos que decir, Mario, que este tangazo tiene una trampa.
Casi todos han tenido.
Casi siempre sucede,
sí,
bueno.
Casi siempre hay, sí, es una característica.
Digamos que no va a ser la excepción, porque...
Correcto.
Se trata de una canción de Charly García.
Ajá.
El clásico de Charly García, la canción que nombra a los dinosaurios, a los genocidas como dinosaurios, y diciendo que ellos van a desaparecer. Canción que estrenaba Charly García el 26 de diciembre de 1982 en el Estadio de Ferrocarril Oeste, en la presentación de su disco Yendo de la Cama al Living. Este tema aparece en el disco siguiente, en Clics Modernos, que es un disco del año 83, pero estrenó Charly esta canción en dictadura. Alguna vez le preguntaron cómo hizo para zafar, habiendo presentado esta canción, habiéndola presentado públicamente, y dijo: milagrosamente no me llevaron preso ni me torturaron, me pasó lo que le pasó a cualquier tipo que tenía el pelo largo, me llevaban frecuentemente a comisarías para pedirme explicaciones también sobre las letras de las canciones. Charly García pudo zafar la censura también, porque siempre buscó la forma de decir las cosas con una poética tal que pudo hacerle una finta a la censura, cuando si revisamos, por ejemplo, las canciones censuradas durante la última dictadura, aparecen cosas insólitas, como por ejemplo un tema de Cacho Castaña que se llama Cara de tramposo y ojos de atorrante. O sea, cosas que iban en contra de una supuesta moral pulcra y católica también estaban prohibidas, no solo las canciones que tenían una ideología muy explícita. Bueno, hasta aquí todo bien, pero ¿y el tango dónde está?
Aquí. No sabemos, ¿eh? Estará a lomo de dinosaurio.
¿Verdad? Aquí está el tango.
Estamos, porque al fin y al cabo son antiguos, algunos, otros no, que no sé cómo es.
Después de que Charly cumpliera los 70 años, en el año 2021, donde vimos la vigencia que tiene la obra de Charly y cómo siempre hay nuevas generaciones que van sumándose al fanatismo por la obra de García. Siempre los fanáticos de García son más jóvenes, uno no puede creer. Son chicos que y chicas que no convivieron con estos discos cuando se estrenaron y los escucharon por las radios cuando eran una novedad, y sin embargo siempre tiene un público muy joven. Charly le habla a una generación de pibes y pibas que por lo general son adolescentes, desde la adolescencia para arriba. Cuando se cumplen los 70 de Charly hubo un festejo muy grande en el CCK, y al año siguiente, en el año 2022, para los 71 de Charly, se hizo un especial en la televisión pública con el Ministerio de Cultura de la Nación que se llamó Yendo de Charly al Tango, celebrando a Charly García en 2x4. Y ahí, cantores y cantoras, Walter el Chino Laborde, Natalia Lagos, Hernán Cucuza Castielo y Julieta Lazo, hicieron canciones de Charly en versiones tangueras con la orquesta típica Say No More. En ese especial de la tele, Walter el Chino Laborde cantó esta versión de Los Dinosaurios.
Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche y un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Los que están en los diarios pueden desaparecer. persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Walter el Chino Laborde en vivo en Yendo de Charlie al Tango, un especial de la televisión pública del Ministerio de Cultura de Nación del año 2022, en esta versión tanguera de Los Dinosaurios con la orquesta típica Say No More, dirigida por el pianista Juan Pablo Gallardo y un montón de músicas y músicos tangueros, encontrándole el lado tanguero a este Los Dinosaurios, que lo tiene ahí, está el tango está en la esencia de la música de Charlie.
El tango está en la esencia de la música de Charlie. El jurado aprueba. Bien. Yo creo que un poco conmovido, sí, por las circunstancias y demás. hay momentos en que también la solidaridad, la camaradería priman sobre ciertas cuestiones técnicas, ¿no?
Sí, sí. ¿Para qué oponerse? Sí, sí, es tan linda la versión.
Es
el tema está buenísimo.
Así es. Y los dinosaurios, a su modo, qué sé yo. Mejor que desaparezcan.
Sí. Imaginémoslos, bueno, en la cama, como dice la canción.
Imaginémonos,
¿no?,
en la cama. Mariana Fossati, que ¿y la semana que viene qué?
Ah, y la semana que viene, no sé, pregúntenle a Carla Ruiz, porque yo voy a estar de vacaciones.
¿Va a haber bolerazo entonces?
Va a haber bolero, vuelve el bolero.
Bolerazo, sí, nada menos.
Es
buenísimo.
Hora de que vuelva, buenísimo, el bolerazo.
Listo.
La radio pública, transmitiendo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Nunca más.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Cielo. Mar argentino.
En Islas Malvinas también.
Nacional. La radio pública.
A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Más de 50 países representados, 1.100 actividades. Festival 40 años por la democracia y los derechos humanos. Del 20 al 24 de marzo, vení a ser parte del mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. Visita la web fmdh23.org para ver toda la programación. Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, transmisión especial en vivo desde Plaza de Mayo.
Transmisión de Radio Nacional que también pueden compartir a través de www.radionacional.com.ar, ahí con imágenes, con video e imagen de la plaza. ¿Dónde? ¿Dónde está Mario Weinfeld? Mario.
Sí, te estoy escuchando, Mariana, aunque no parezca. te presto enorme atención y hay momentos que no. Es así. Sí, sí. Así son las cosas. Gracias, mil. Antes de empezar una nueva entrevista que estamos haciendo acá en el móvil de la radio pública, cuyo apodo seguimos guardando por decoro y respeto, observo, para hablar de esto, para subrayar esto con apenas un ejemplo de esto que yo te decía, ¿no?, de lo que es de permanente, de lo que es de nuevo o de renovación o de habitual. Tenemos acá adelante nomás un pasacalles hechito, bien confeccionado, con una imagen del pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, un escudo justicialista y unas palabras que dice: Eve vive en nuestras luchas y en nuestros corazones, significando esto que acabamos de decir, que es, bueno, esta es la primera es el primer 24 de marzo en que la presencia física de Eve no nos acompaña. Y ahícito nomás vemos un pasacalle hechito más a mano, más sencillo, con letras rojas y letras negras, que dice: Dina asesina, el pueblo te repudia, peruanos autoconvocados, en letras negras. ¿La Dina qué es, Juan Manuel?
Dina Boluarte, la presidenta actual de Perú, que asumió tras la detención de Pedro Castillo. Allá del otro lado hay otro cartel que dice peruanos autoconvocados, con un crespón negro, y cruzando la calle, cuando yo venía para acá lo pude ver, están las fotos de todos los manifestantes asesinados en estos últimos meses, obviamente desde la asunción de Boluarte tras la detención de Pedro Castillo.
Lo que estamos diciendo entonces, que esta reivindicación, que es una reivindicación de nuestra región, de un país hermano y vecino, es una reivindicación de ahora, de este año, dolorosa y tristemente, imaginamos que va a estar muchos años más, palabra más, palabra menos, ojalá que haya justicia, ojalá que se, digamos, que se restaure, se repare, haya una curita en el proceso político del Perú, pero es muy posible que esté. Pero de cualquier manera es esto, en esta plaza y en todas las plazas de Argentina, y todos los 24 de marzo también viven, se expresan cantidad de reclamos, de demandas, de denuncias que aluden a las luchas populares, en este suelo y en otros tantos. Está con nosotros Mariana García. Mariana García, nos va a hablar algo del proyecto 30.000 mariposas en la memoria. Mariana García nos dice, nos cuenta nuestra producción, Paula Nicolini, que está trabajando como una leona o dos. Como una leona y una productora, ponele, qué sé yo. Nos dice que tiene familiares desaparecidos, y la misma Mariana García es la que nos va a contar qué es esto. Primero nos va a saludar, nosotros la saludamos, le agradecemos y nos va a contar qué es esto del proyecto 30.000 mariposas. Hola.
Bueno, hola. Hola a toda la audiencia y a vos, Mario. Un honor estar acá y contarles un poquito del proyecto que logramos hacer desde Origami Argentina, que es desde donde armamos todo Origami. Argentina es una asociación sin fines de lucro, una asociación civil que tiene delegaciones en todo el país. El proyecto, bueno, medio que lo hicimos entre algunos amigos, primero tímidamente, cuando nos enteramos del foro, en realidad, que del Foro Mundial de los Derechos Humanos, desde donde podíamos presentar algún proyecto. Yo, además de hacer origami, soy ludotecaria y hago encuentros de juegos de mesa, etcétera. Así que, bueno, había como varias posibilidades. Y, bueno, la gente que se especializó en juego hizo la propuesta de juego. Y surgió fuerte esto de hacer 30.000 algo en principio, porque nosotros desde Origami Argentina solemos hacer las Mil Grullas por la Paz, que es un proyecto que hacemos siempre desde Rosario, para el día del aniversario de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, bueno, inspirados en eso es que surgió lo de las mariposas, que es algo recurrente en la plaza, y esta cosa de las almas que vuelven y que nos ayudan en la lucha. Y bueno, se hizo cada vez más fuerte hasta que surgió el nombre de 30.000 mariposas por la memoria, y que al principio parecía un desafío enorme y después nos superó ampliamente, porque desde todo el país se ha plegado, en las escuelas han hecho, amigos, gente, mi hermana vive en México y hizo allá, gente de Suecia que mandó mariposas, una señora ciega de Suecia que pliega mariposas, cosas increíbles pasaron, y es un proyecto que ha tenido como mucha significación. El plegar es un... primero que el papel tiene memoria, ¿no? Entonces eso es algo de un significado ya propio. Vos plegás, doblás un papel y el papel queda arrugado, no vuelve a ser el mismo que era.
A veces si lo doblás sin querer, que es mi caso,
por ejemplo. y bueno, esto de que tenga memoria, habla mucho de esto del proyecto, y la gente plegando se dio cuenta de esto, de la correlación, ¿no? De que cada mariposa es un alma, es una persona. Y gente que no tenía relación, yo creo que cayó muy en la cuenta de qué significaban 30.000 por primera vez. Entonces, no sé, tiene una potencia de resiliencia, de vocación, de esto de la meditación en el plegado de papel, que bueno, lo hizo un proyecto que para mí va a quedar, sinceramente.
Que va a quedar 30.000, y vos decís, en las escuelas, una mujer en Suecia, ¿cómo llega esa? ¿Cómo se te suele decir? ¿Cómo le llega a ellas esa consigna? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo se ha multiplicado? ¿Qué han hecho ustedes? Y luego, ¿y cómo te llegan materialmente todos esos papeles plegados que tienen memoria y tienen historias cada uno de ellos?
Exactamente, porque además lo hicimos todo con papel reciclado. O sea, la consigna era que fueran mariposas blancas en lo posible, en honor a las madres y a, bueno, y a los compañeros, pero es todo papel reciclado, de libros, de hojas, de exámenes, de un libro de la Rabuffetti de sexto año del Nacional, cosas así. Y bueno, y hemos hecho muchos encuentros. Origami Argentina tiene muchas localidades. Hay origami en Tucumán, en Salta, en Comodoro Rivadavia, en Olavarría. Y bueno, desde las distintas delegaciones hemos hecho encuentros, y hemos hecho encuentros públicos en plazas, en la Plaza de Olivos frente a la iglesia donde se confesaba Videla, en cosas así de gran significación, digamos. Y así se fueron enterando, y en las redes. Tenemos nuestro Instagram, es Origami Argentina Oficial, y ahí pueden ver cómo plegar mariposas, la historia, un cuento que hizo una maestra y que se difundió y que sirvió para trabajar en un montón de escuelas, en un montón de ramas, en lengua, en matemática, porque origami tiene mucha relación con la matemática, bueno.
Y si viene un negacionista y te dice, no son 30.000,
que es lo mismo. Eso le digo, que claro, da lo mismo. ¿Sabés por qué son 30.000? Porque no sabemos cuántos son. Claro. Si supiéramos cuántos son, pero no nos dejaron saber, claro, cuántos son. Yo tengo a mi hermana desaparecida, claro, en particular, y a mi cuñado, y ninguno de los dos supimos ni siquiera por dónde pasó. Nada, no sé, claro, nada. Y como ellos, y todavía hay gente que está reconociendo gente desaparecida, o sea, no hay manera de saber el número, por eso que son 30.000, y porque cuando empezamos a plegar dijimos, ¿y cuántas tenemos? No sé, un montón, y en un momento dijimos, son 30.000, no importa cuántas sean, son 30.000.
Tu hermana, veo que te llevas una imagen ahí de tu hermana.
Eve Noemí García, Eve Noemí, y García. Guillermo Hernán Rodríguez es su marido. 23 años tenía, y 22 tenía él. También del colegio, igual que vos.
Y que aclaremos, porque si no, en esta jerga el colegio, no los amarreo mucho, es el Colegio Nacional de Buenos Aires. Exacto. Vos también fuiste alumna, sí, mucho después que yo.
Seguramente. Y mucho después que mi hermana también.
Claro. Y entonces en el año 1977 desapareció.
Y nunca más supimos nada. No, y me costó mucho convertir la pena en lucha. Ajá. Que es algo que para mí es lo que más le agradezco al kirchnerismo, que soy kirchnerista personalmente, pero de las cosas que más le agradezco es eso, habernos empoderado de manera de dejar de convertir la queja en lucha y mostrarnos un futuro posible. Sentir que podemos construir algo desde el dolor a partir de esto, de la lucha, es algo que para mí no tengo cómo agradecerlo.
Y lo que uno puede decir, en este momento está pasando la bandera, ¿no? La arquetípica bandera con las imágenes de nuestros compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, que otra vez lo digo, y perdón si me repito, pero en el fondo uno no se repite, lo que no se repite son las circunstancias. Es un momento único que vivimos una vez cada año, y que es un momento formidable y conmovedor. Otra cosa que uno dice también, con el andar de los tiempos, la bandera se hizo, mejor no es la palabra, pero con más cuidado, con mejores imágenes, porque también se van encontrando imágenes, la gente se va acercando, se disipan los temores, las timideces y demás. Y tomo algo de lo que me dijiste, Mariana García, vos me dijiste transformar todo esto, ¿no? Transformarlo en lucha, y hay algo más que también ustedes están haciendo, ustedes, que se hace siempre, que es transformarlo también en comunicación y en belleza, que es un temazo, ¿no? Porque también
es un temazo, claro,
porque digo, exacto, yo tengo puesta acá, digo, decir, mal portador, pero bueno, de corazón, una de las 30.000 mariposas que tuve la generosidad de Mariana, me acercó y me dice, bueno, es algo lindo, aparte, es algo reconfortante, y esto está comprendido en esa idea que la lucha es reencuentro, y porque aparte se lucha por la vida.
Exactamente. ¿Puedo decir algo más? Como militante, participo cada año del siluetazo. El siluetazo es muy fuerte en la zona norte y hacemos siluetas con los compañeros desaparecidos de San Isidro, que es donde yo vivo. Y desde hace unos años que a las siluetas les empezamos a poner color. Y empezamos a ponerle corazones y flores y a darles vida, porque el siluetazo, que nació como una forma de traer a la presencia, la ausencia de esos cuerpos, de los que no se sabía nada, hoy lo que queremos es, aparte de la ausencia, es traer la vida de esos cuerpos y de esas vidas que ya no son vidas, pero que fueron vidas y que nos inspiran y que nos traen, bueno, eso, que nos permiten luchar. Bueno, ponerle el color a las siluetas para mí también fue algo muy significativo.
Mariana García, por último, agradeciéndote el saludo. Te doy el saludo y te pido el Instagram para quien quiera comunicarse.
Origami Argentina Oficial es el de las Mariposas por la Paz, y el mío personal es Mariana Lúdicamente.
Bueno, y también lo figurará, por cierto, nuestra cuenta de Twitter, y te agradezco un montón haber estado acá.
Muchas gracias a ustedes por lo que hacen cada día.
Bueno, Mariana García.
La Radio Pública Unida,
en vivo desde Plaza de Mayo,
transmitiendo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Una gran nota, Mario, ¿no? Con Sergio Maldonado, y vaya que pelea por lo suyo, espectacular. Y en un día tan caro como este, sería bueno recordar que Santiago fue asesinado en democracia, ¿no? Durante el gobierno de Macri. Y la señora que dice que el peronismo se inventó de Apol, cuando lo estaban buscando dijo que estaba en Chile. Todo repugna, ¿no? Pero bueno, es un día para recordar a los 30.000, nuestra mejor generación.
Nos escribe Soledad de Castelar a nuestro WhatsApp. Qué linda tarde. Hola a todos y a todas. Yo, por un tema laboral, me tengo que quedar en casa. Escucho atentamente desde aquí. Felicito por el programa. Acá con mate y pan casero, nos dice Soledad desde Castelar.
Buenas tardes, Mario, y todo el equipo. Soy Lindor de Pehuajó, acá en el campo, escuchando. Saludar a toda la manifestación de los derechos humanos y a toda Latinoamérica, que hay mucha gente. Y bueno, condenar a estos genocidas, que algunos están presos y otros están en el infierno, de toda la torturación y violación y muerte que hicieron.
Gilito del barrio norte, que lavas de guerrillero y andas todo empapelado con el Che, anunciándole a Magulla que salió la nueva ley. Hablas mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe. Vos, la única guerrilla que peleas de coronel, es la que te dan las minas en las whiskerías finas donde sentaste cuartel. Si cambiar el mundo vos también querés, laburar, cachar los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel. Que mientras te sigas rifando como un balbín de zurda en los cafés, el cuento de la rebeldía contáselo a tu tía, que te lo va a creer. Gilito del barrio norte, que lavas de inconformista y te conformas con ser flor de burgués, sacristán de la violencia mientras vos no la ligues. Lo pasas haciendo escombro con cambiar las estructuras y no arrimas.
Hablábamos de las canciones prohibidas por la dictadura. Esta es una de ellas, Gilito de Barrio Norte, y con ella y María Elena Walsh, su autora, nos vamos a las noticias.
Que con redentores rojos nos comerían los piojos mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país.
La dirigente de izquierda, Manuela Castañeira, dijo que el 24 de marzo no debe ser utilizado como un acto oficialista.
Combatir a los negacionistas, este es una de las premisas que eligió todos los partidos de izquierda para conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Plaza de Mayo. Así lo señalaba la dirigente Manuela Castañeira.
Tenemos que redoblar nuestra fuerza para decir bien claro que son 30.000 y que fue genocidio. Nosotros también estamos en esta plaza en el marco de la movilización independiente, como lo venimos haciendo desde el día 1 con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, porque también queremos decir basta al ajuste interminable del gobierno. El ataque que han hecho ayer al ANSES para vaciarla, la inflación que revienta los salarios, esos son temas que también tienen que estar hoy presente en esta plaza, que tiene que ser una plaza de lucha, y lamentablemente hay dos palcos porque no se puede transformar al 24 de marzo en un acto oficialista.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Se proyectará Argentina 1985 en las escalinatas del Congreso Nacional.
Al cumplirse 47 años del último golpe cívico-militar, la Cámara de Diputados y el Inca firmaron un acuerdo para promover la actividad cinematográfica y los valores democráticos a través del ciclo Cine y Democracia.
De esta manera se podrá ver la película de Santiago Mitre este sábado 25 de marzo a las 20 horas.
Datos del tiempo.
En Salta, con cielo nublado, la temperatura 22 grados, humedad 82%.
En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 8 décimas, humedad 61%, cielo algo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
La radio pública transmitiendo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En vivo desde Plaza de Mayo.
Nunca más.
Nos escuchan a través de Radio Nacional y también en www.radionacional.com.ar. Tenemos el ojo de la radio ahí puesto en la plaza para que puedan participar desde todos los lugares del país y del mundo. Volvemos ahora a la Plaza de Mayo con Mario Weinfeld y equipo.
Gracias. Mariana Fossati pasó por acá, estuvo con nosotros laburando, ayudando, cooperando, trayendo notas. Como en el CAR, que ahora está también, está allá en el... Acá en el móvil de la radio pública está el cura Eduardo de la Serna, un compañero, un amigo, una figura respetadísima, que vino, no había arreglado que yo lo iba a citar y iba a venir, fue ubicado acá, es una persona conocida y nos va a acompañar un rato y vamos a conversar con él. Pero ahora le damos el pie a Victoria de Masi, que ha venido muy periodista ella y se está sumando gente a pie, empezó el lunes, seguirá el lunes y es un golazo que se haya sumado y ahora nos va a contar qué anduvo viendo y caminando. Caminando como las columnas, ¿no? Yendo y viniendo. ¿Arrancaste desde acá o arrancaste de Callao nomás?
Hola a todos y a todas. Hola Eduardo, hola Mario. Vengo caminando desde Callao, me tomé el 105 en Paternal, que es el barrio donde vivo. Ya había gente en el colectivo que claramente venía aquí a la plaza. La última parada era Callao, así que me bajé ahí y empecé a caminar. Y es una fecha que... personalmente me genera muchas contradicciones. Por un lado me llena de júbilo y por otro me hace pensar que tenemos que seguir aquí cada 24 de marzo reconfirmando algo que debería ser obvio, pero siempre está como al acecho, que podría terminarse, ¿no? Que cualquier retroceso en materia de derechos humanos es una amenaza para todos.
¿Y qué viste, aparte de reflexionar esto, que estuvo viendo la Vicky?
Bueno, lo primero que vi es muchísima camiseta de la selección nacional. Yo no sé si los jugadores de la escaloneta están siendo conscientes de lo que colaboran con la salud mental de los y las argentinas, porque veo muchos chiquitos, muchas chiquitas avanzando como pueden hacia la plaza, vistiendo sus camisetas. La verdad que bueno, ayer con este partido amistoso contra la selección alternativa de Panamá, parece que fue un buen motivo para volver a vestir esa camiseta que ya tiene otro significado. Eso es lo primero que vi. Lo otro que me llamó la atención, y esto siempre por fuera de las consignas políticas, es que hay que llegar a mitad de mes. Entonces estamos saliendo a vender lo que podemos, y esto implica remeras con las consignas de siempre y consignas nuevas, pañuelos de todos los colores. Por supuesto, comida para la gente que ha venido también a pasar el día y lo que haya. No había, desde que salí de casa de Paternal, negocios cerrados, ¿no? Esto no es un feriado normal, no es un feriado como todos, pero bueno, digamos, hay que laburar, hay que salir a buscar el mango. Y después lo que veo es esto, muchas familias, mucha gente saludándote, Mario. Sos famoso, yo no sabía eso.
Vamos a decir así, hay climas y climas. Digo, en este espacio, en este microclima, hay mucha gente que conoce que es muy generosa.
Sí.
Hay que decir así, la gente es muy generosa en su afecto, es muy generosa en su expresión, y bueno, en este lugar, en un espacio donde se conmemora o que se conmemora con cierto corte, es, bueno,
evidentemente, lugar, bueno. La gente te quiere.
Un montón.
La gente te quiere.
Sí.
Otra cosa que vi es que yo no sé si el 24 de marzo ya está en las guías de turismo tipo Lonely Planet, pero hay mucho turista viviendo esto como si fuese una experiencia antropológica. Es momento de recambio ahora, hay mucha gente que está dejando la plaza, gente que entra a la plaza, y mucho turista con el celu levantado, posteando para Instagram. No sé qué tanto entenderán. Y por otro lado, y en línea con esto de que hay que ganarse el mango porque hay que llegar a mitad de mes, los bares sacaron las mesas a la vereda, lo que interrumpe de una manera total, y no hablo de que esto sea, digamos, una convocatoria cómoda, pero sí hay muchas familias con cochecitos de bebés y mucha gente mayor que quiere acercarse a la plaza por fuera de las columnas, ¿sí?, de las columnas partidarias, y bueno, se está complicando un poquito.
Dos cosas. Uno, es característico de estos actos, que insisto, la convocatoria es más la convocatoria en sí misma que otra cosa. Tal vez el momento central es cuando pasa la bandera. Nadie está esperando el discurso, la lectura de los documentos, no es el centro, nadie lo espera. Por ahí después se lee, los iniciados leemos. No es eso, no es un acto convencional, hace muchísimo. Es otra cosa, la convocatoria es la gente, la convocatoria es la gente que va, que viene, y entonces es bastante habitual que los horarios sean distintos, las personas que llegan sueltas tendencialmente llegan antes, porque bueno, vienen las columnas, se toman su tiempo, se convoca y demás, y hay algunas cosas que uno va viendo y que realmente va valorando. Lo que decís, la camiseta argentina es otra particularidad del momento, y hay una, insisto, hay también una idea de comunidad o de pertenencia. Esto te saluda. ¿Qué saludan? Saludan lo que uno... voy a decir una tontería mínimamente autorreferencial, pero para señalar algo. Estuvo, en los programas anteriores estuvo Pedro Peretti, dirigente de la Federación Agraria, qué sé yo. Yo discutí, como yo en 2008 fui a dos ciudades de Entre Ríos, en pleno quilombo del campo, a dar una charla, en la ciudad de Entre Ríos, alguna de Santa Fe, y discutí con Peretti, que en ese momento tenía la posición que tenía más cercana a al reclamo. Me encontré con Vilma Ripoll, una dirigente izquierda de una larguísima trayectoria, que uno se respeta, pero que también tenés tus posiciones, tus lugares, y nos encontramos en este lugar, es nuestro. Es esto también. Y entonces, ¿qué te saludás ahí? Uno dice, bueno, ¿cuántas veces discutimos? ¿No? ¿Cuántos años hace que venimos discutiendo ese tema? ¿Y desde dónde discute cada uno y en qué lugar estás? Este lugar es el que uno saluda a la gente y el que uno también celebra y espera. Así que bueno, y el lunes volvés sin laburar.
El lunes estoy con vos y con Mariana y con el resto del equipo en los estudios de Radio Nacional. Va a ser mi tercera vez con vos, porque bueno, esta no estaba previsto, pero la verdad tenía ganas de venir a ver cómo labura Radio Nacional, alcance a todo el país, en una fecha tan conmocionante para todos los y las argentinas.
Exacto, buenísimo. Victoria de Masia con nosotros. Pasa Eduardo de la Serna, de nuevo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, como decías, yo creo que estos actos, porque hay actos y actos, ¿no? Como, claro. Entonces yo creo que estos actos empiezan cuando uno llega y terminan cuando uno se va.
Claro.
Es decir, no es un acto que tiene un comienzo y un final. Es decir, empieza el acto cuando yo llego y empiezo el camino, no camino, claro. Recorro, veo, me encuentro con gente, no me encuentro con gente. Yo soy de los que creen que cuanto menos gente vea es mejor signo, porque quiere decir que hay más gente.
Claro.
Porque,
claro.
Porque uno sabe quiénes están. Claro. Entonces, si uno no ve a nadie, quiere decir que había mucha gente. Claro. Y si uno ve a mucha gente, quiere decir que había poca. Entonces, yo creo que hoy no vi a casi nadie.
Claro, yo lo que en un planteo inicial que hice en este programa, decía, simplifica, pero es esto. En los primeros años, posterior a la recuperación democrática, muchos de los actos vinculados a los derechos humanos, estábamos personas que nos conocíamos. Éramos conocidos, no quiere decir que uno conocía a todos, porque tampoco uno conoce 20.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires, pero este conocía aquello, había redes, había reconocimiento, había figuras, éramos un elenco, digamos, determinado, y de pronto eso pasó a ser otra cosa, eso, gente que viene, gente que, por ejemplo, lo que quiero decir por ahí, que quienes venimos, estamos en esto, y vos nos contarás, y por ahí te pregunto algo, hemos marchado muchas veces, hemos salido muchas veces, y hay gente que viene a este acto y no bien, no va, no frecuenta tantos otros actos. Participa esto por sus características propias, viene, mira, lo mira con sus propios ojos.
No, además, otra cosa que me parece que es una obviedad y es una maravilla, es que uno está mirando gente que pasa y uno se sabe que la mitad de esta gente, si no mucho más, no había nacido en el 76. Es decir, cuando ocurrió el golpe genocida, no habían nacido y sin embargo están acá hoy gritando que quieren memoria para que eso no vuelva a ocurrir, que quieren justicia para que eso sea sancionado y que quieren verdad para que podamos saber por dónde caminar. Entonces yo creo que eso es maravilloso porque cuando uno le dicen, no, toda la juventud está podrida, toda la juventud está perdida, ¿no? Yo me acuerdo, los que estudiamos Biblia, tenemos claro, hay un dicho que dice, la juventud está perdida, se ha arruinado nuestra cultura. Ese es un dicho babilónico del año 2000 antes de Cristo. Siempre se dijo lo mismo, siempre se dijo lo mismo. Pero cuando uno ve y que ve que la cantidad de jóvenes que hay, jóvenes y jóvenes, para ser precisos, yo creo que eso de que todo está perdido, bien canta Fito Páez.
Claro. Y algo y ¿solés venir solo? ¿Viniste solar y viniste con
alguien? No, siempre, casi, bueno, siempre no, pero casi siempre vengo solo. Dejo el auto en algún lado y empiezo a caminar, y cuando estoy recontracansado, termino el acto. Y entonces me voy.
Claro, está bien. Una reflexión sobre la situación que vos conocés de la región nuestra, de Colombia, que conocés también. Uh-huh. ¿Alguna miradita sobre eso, Eduardo de la Serna?
A ver, yo creo que a nivel latinoamericano estamos en un fenómeno interesante y complicado. Porque, por ejemplo, en estos momentos se cumplen 7-8 meses de la asunción de Gustavo Petro en Colombia y es notable la campaña feroz contra Petro que tiene la prensa hegemónica, es decir, sobre todo el diario El Tiempo, el diario El Espectador, las televisiones, etcétera. ¿No? Y la mentira sistemática de parte de la prensa, como que nada está bien, todo está mal, etcétera. Todas esas cosas que nosotros uno dice, y acá pasa lo mismo. Y uno, por ejemplo, yo me escribía con una amiga de Ecuador, le preguntaba cómo vivió el terremoto, me dice, es terrible, es muy difícil vivir con este terremoto, con el terremoto de la mala política y con el terremoto del narco. Y uno dice, epa, ¿no? Y bueno, conoce gente, estuve en Perú en julio, y uno ve en Perú lo mismo. Uno ve en Chile lo mismo con toda la campaña feroz de las mentiras sistemáticas para que no se apruebe la constitución que había sido propuesta en su momento. Es decir, uno ve que hay, yo creo que en estos momentos toda la distinta variedad que antes había en América Latina, creo que en estos momentos se está concentrando en una, comillas, grieta, cierro comillas, con ironía lo digo, esa grieta está muy marcada entre dos grupos muy muy fuertes, de una derecha por un lado, pero después uno ve también en Ecuador resurge el correísmo, en Perú digamos, no, por más que haya hecho un bastante mal gobierno Castillo, sin embargo sigue habiendo de parte de los sectores más populares habiendo una resistencia, insisto, lo de Gustavo Petro por otro lado. Entonces yo creo que hay algo que es muy interesante y hay que ver que son dos conflictos, porque los dos luchan por volver. A ver, acá tenemos claro que a todo un grupo quiere volver y otros que no queremos que vuelvan.
Bueno, claro.
No sé si está claro, a quién me refiero.
Está claro. Y lo mismo, ya terminando y agradeciéndote un montón que estés acá. Algo, una semblanza, algo. ¿Qué le contarías a una persona, a alguien de las personas que conocés fuera de la Argentina y que han estado tanto, ¿qué fue, qué significa la figura de Eve Bonafini?
Yo creo que Eve, al igual que Diego y algunas figuras de ese estilo, son figuras a las cuales fueron tan desbordantes, ¿no? Tan desbordantes en sus gestos y en sus actitudes, que yo personalmente no me siento con la más microscópica autoridad para cuestionarle sus desbordes, ¿no? Claro. Es decir, yo digo, por ejemplo, Diego se pasó la vida saltando patas, saltando piernas, saltando lo que sea, y también saltó leyes y también saltó cosas por el estilo, y Eve lo mismo. Entonces yo personalmente creo que Eve es una mujer que marcó historia, que sembró y que dejó mucho para que nosotros podamos aprender. Como todas las personas, tenemos cosas buenas y cosas malas, por supuesto, los perfectos somos muy pocos, le dije yo una vez a Lance, ¿no? Pero lo que sí, lo cierto es eso, es decir, está claro que yo creo que Eve es una mujer que marca historia y ojalá que sea una referenta histórica para muchos, muchas y muchas en este tiempo.
Eduardo de la Serna, muchísimas gracias por haber estado acá en Gente de a Pie.
Bueno, un abrazo para todos, todas y todos.
Somos la radio pública. Somos Nacional. La radio más argentina.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
A 40 años.
Siempre democracia.
De Alfonsín tenía en claro, todos nosotros teníamos en claro, que la paz era el instrumento absolutamente necesario para consolidar la democracia.
Leopoldo Moró.
En todos los planos, no solamente la paz con nuestros vecinos, porque había hipótesis de conflicto también con Brasil. Por eso después Alfonsín también avanza con el Mercosur como una forma de desarmar esa hipótesis de conflicto y generar un proceso de integración.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La radio pública, transmitiendo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Nunca más.
En vivo, desde Plaza de Mayo.
La radio pública unida en todo el país.
Transmitiendo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Volvemos a la Plaza de Mayo con Mario Weinfeld y equipo.
Estoy acá al pie del cañón, atentísimo a tu palabra, muy bien, Josati.
Muy
atentísimo
bien.
A tu palabra, pendiente a, pendiente a carta cabal. Entramos en el tramo final, que en el que todavía queda mucho por hacer de nuestro programa. Estaremos, como te prometimos, a las 5 de la tarde. Viste que la cábala resultó, viste que las entrevistas que teníamos pautadas se produjeron, viste que algunas otras que, bueno, que fueron surgiendo, porque acá en la plaza va ocurriendo también. Vale la pena agradecer, el lunes lo haré en mejor orden, a todo lo que es el equipo de Gente a Pie en general, a los que han estado acá y al equipo que ha estado acá en el móvil de la radio pública, que laburamos todos los días hace muchísimos años, pero que los momentos de salir a la calle y de estar el 24 de marzo son circunstancias especiales. Los compañeros de sonido, compañeras inclusive que vienen a estar un rato, ¿no? Como Fabio Martínez, Raúl Hurtasun, que le dicen el Vasco, ¿no? Pepe Luis, que ellos, todos ellos que han estado con nosotros trabajando un montón, poniéndole un montón. En un momento se fue Federica ahí a hablar con Norita Cortiñas, algo así, y el chiquito Profili, que andaba por ahí, que mide 1,85 m donde lo tomes, digamos, 1,90 m de en cualquier lado, fue y le hizo de guardaespaldas, lo que a Federica no le ayuda bastante. En todo caso, lo que quiero decir que acá, en la retaguardia del equipo móvil de la radio pública, están compañeros y compañeras, y vivifican esto vale para Victoria De Masi, vale para Juan Manuel Carr, vale para Paula Nicolini, vale para el gerente artístico de la radio Martín Jiménez, vale para todos. Son momentos, laburamos todo el tiempo, mejor, peor, que yo, hay momentos en que uno y estamos conformes con lo que hacemos en un sentido amplio, en todo caso con lo que queremos hacer, con la presencia que tenemos y demás. Hay momentos en que eso se torna, uno no puede ni debe, entiendo yo, sustraerse al clima, al momento y demás. Siempre es un compromiso trabajar en la radio pública, siempre es un gusto trabajar en la radio pública. Hay momentos en que es una especie de honor y hay momentos en que estás viviendo 2 horas que sabes que en algún sentido después se te van a mezclar con otras, y dentro de 2 años decir, el día este que estuvimos acá fue el que estuvieron tal y cual, y nos vamos a confundir con un reportaje que le hicimos por ahí a Mercedes Marcó del POG y a Vino Ibarra hace unos años, o a Guado de Pedro hace menos, cuando fue el atentado contra Cristina, o todo, se nos van a entremezclar. Pero ojo, que hemos estado acá con gente, bueno, ¿qué es esto? Con gente de toda vida, como es el cura de la Serna. Ayer en la columna de Martín Jiménez lo recordó un militante villero, ¿no?, de los 70, que el cura todavía ni era cura, y que ya estaba ahí en el lugar donde debía estar. A Sergio Maldonado lo conocí mucho después, pero uno lo va conociendo y es un lustre, gratifica estar en esta profesión, encontrarte un tiempo y que te digan, yo sé que charlé con él, yo sé que he escrito sobre Santiago Maldonado mucho, yo sé que publiqué un libro que tiene un capítulo dedicado a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, pero uno no sabe por ahí que Sergio me diga al aire, que es demasiado generoso, me diga, bueno, vos me dijiste algo, que qué sé yo. Yo le dije lo que pude y lo que hay y qué sé yo, pero lo que está bien no es qué hace uno, qué deja de hacer, sino el hecho, la cuestión comunitaria, esto, la real existencia de lo colectivo. Vivimos al final en un mundo en lo cual se exalta un individualismo extremo y a veces imbécil, ¿no? Es decir, inclusive uno hasta le da pudor señalar partes del discurso más extremo del liberalismo que propone, por ejemplo, que se faculte la venta de órganos, o que se faculte la entrega de los recursos materiales, recursos naturales, o que haya fortunas gigantescas que no paguen impuestos. Son cosas de una, digamos, de un retraso y de una impunidad y de una falta de solidaridad gigantesca. Pero a la vez y al mismo tiempo, cuando uno está acá dice, bueno, ¿sabes qué? Hoy acabo de comprobar científica y empíricamente que lo colectivo existe. No es así, existe y te encontrás y vienen compañeros, figuras como el alcalde electo de Quito, que estuvo con nosotros también, que participan de esto y se vinculan y establecen redes y establecen más. Todo esto, a veces también, por ser demasiado sutiles, nos olvidamos de que básicamente tenemos razón. Es decir, tenemos que ser sutiles, tenemos que pensar, tenemos que ser autocríticos, tenemos que mordernos la cola en el pensamiento que llevamos, todo bien. Pero también tenemos que afirmar en algún momento que dentro de la relatividad de los hechos humanos, y por supuesto no hablamos de divinidades, sino de personas o de colectivos que disputan en términos políticos, dentro de eso tenemos razón. La expresión bonita y rudimentaria a la vez de Néstor Kirchner, eso de verdades relativas, siempre me viene a la cabeza. Porque en principio las verdades no son relativas, ¿viste? La verdad es la verdad. Yo tengo la verdad, vos no la tenés, y listo. Chocan un poco, pero uno entiende lo que quiere decir. Yo la defiendo como una verdad. Yo la reivindico como una verdad. Yo pongo mi cuerpo, a veces lo que tengo, a veces mi vida, ojalá que nunca, al servicio de esto. Y a la vez sé que es relativo, que controvierte con otras, que yo mismo la puedo cambiar, que tiene que articular, que tiene que negociar, que tiene en democracia, que tiene que pugnar, pero de cualquier forma existe esto. También le quiero agradecer peculiarmente, también en esto del equipo, y perdone si me olvido de alguien, pero de nuevo, es toda la gente, la radio pública que está acá, que va a decir, quiero agua, que va a decir, hay agua, vos querés esto, y sobre todo lo que hay es el calor humano, la pertenencia, el orgullo de estar en un medio público, que también algunos gamberros quieren nada, despanzurrar por nada, digamos, ni siquiera porque tienen una propuesta mejor, sino para dejar un espacio vacante más amplio para los medios privados, a los que les rinden reverencia y los que en muchos casos, por cierto, trabajan. Le quiero agradecer entonces a Liliana Ares que está caminando por ahí, que está buscando notas, que está acercando y demás, y que trabajó muchísimo, y nosotros pues nos empezamos a ir, pero vamos a volver como todos los días de lunes a viernes el lunes próximo, un día en la Argentina nunca se puede decir Juan Manuel, pero en principio más estándar que el día de ayer, que fue el día que fue, que vamos a decir una cosa que está fuera de lugar, que no corresponde. Los 23 de marzo tiene que empezar a ser feriado por San Escaloneta. Y listo. Y basta. Y que los gorilas protesten, ¿viste? Y ya hay un fin de semana largo, ¿viste? ¿Y qué tal? Pero el día de ayer y el día de hoy fueron únicos. El de ayer, asombrosamente único. Y el de hoy, de nuevo, una flor que se rejuvenece, que se refresca y que nace, que vuelve a nacer todos los años, y que tenemos el honor y el desafío de comunicar desde acá. Juan Manuel, vamos a ver.
No, un orgullo estar acá presentes. Somos campeones del mundo de fútbol y somos campeones del mundo en derechos humanos. No tengo duda de eso. El genocida Videla murió en la cárcel, en una cárcel común, y esto es parte de lo que celebramos y estamos festejando, de haber juzgado a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Así que un orgullo siempre estar acá presente, y que estemos acá, un medio público tiene que estar en el lugar de los hechos y donde estamos, ¿no? Ni más ni menos, Mario.
Exactamente, los terroristas de Estado, y parte menor, pero no insignificante después de todo, también de los cómplices e instigadores civiles de la dictadura militar. Esos juzgados en su patria en un lapso relativamente corto después de las violaciones de derechos humanos, y no juzgados por un ejército vencedor extranjero, no juzgados como en Nuremberg, no juzgados o supuestamente neutral como pudo ser la ex Yugoslavia, sino juzgados con las leyes argentinas, por argentinos, declarando ante los tribunales la víctima del terrorismo de Estado. Con esto nos vamos. Fossati, te devuelvo la transmisión. Volvemos el lunes que viene de 3 a 5. Gracias por habernos acompañado.
Y nos vamos escuchando a Víctor Heredia con Informe de la Situación.
Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Entre
los males, si no llores de males. Hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso.
En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, transmisión especial en vivo desde Plaza de Mayo.